Vivos. No obstante, tampoco hay prueba formal que lo demuestre.
Hasta aquí las informaciones en Radio Martí. Les habló Jorge Jauregui.
Tras la noticia. Un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión detrás de la noticia para mayo 7 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, quien agradece la linda sintonía que usted dispensa a este su programa de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, por todas las ondas de Radio Martí. Indudablemente conservando pues las regulaciones, estrictas regulaciones de guardar distancia y trabajando desde nuestros hogares. Pero en cabina, en Radio Martí, la asistencia técnica de Efraín García, a quien le doy las gracias. Desde su hogar, mi productor Miguel Sánchez, y que les habla su amiga Cari Roque. Y desde luego nos vamos a la ciudad de La Habana, donde tengo ya en línea telefónica a Antonio Rodiles, director del estado de SAT, a quien le doy la bienvenida en la tarde de hoy. Buenas tardes, Antonio. ¿Cómo anda todo por La Habana?
Bueno, por La Habana ni te cuento, Cari. Tú sabes cómo andan las cosas por La Habana y espero que tú por allá, y sé que cuidándote mucho, y gracias por la invitación a tu programa.
Bien, la famosa unificación monetaria está más lejos que nunca con esto de la pandemia del coronavirus. Hay que volver a una situación de control de los elementos fundamentales de la economía, y esto va a ser difícil. Eso lo están advirtiendo los economistas, pero me gustaría, porque tú estás llevando como tu especie de estadísticas propias, ¿no?, sobre cómo marcha el avance o no del coronavirus, el famoso pico, donde cuando podríamos ya en Cuba, ¿no?, diría yo, aquí en Estados Unidos aparentemente va a demorar un poco más, pero allá en La Habana, Cuba, en el interior, en la isla de Cuba, ¿cómo marcha la situación? Y te digo esto porque cuando tú ves que hay personas haciendo cola desde la 1 de la mañana para y abarrotan lugares sin guardar distancia, sin tener ningún tipo de protección, es bastante difícil así controlar una pandemia que ha causado tantos muertos y tantas desgracias en el mundo entero. Háblame un poco de cómo va tu estadística y cómo lo ves tú desde ese punto de vista.
Bueno, Cari, hay una gran contradicción entre lo que está diciendo el régimen y la forma en que está actuando. Lo que el régimen está diciendo es que prácticamente ya está menguada la pandemia. De hecho, ellos no han declarado, imagínate, ni la fase epidémica acá. O sea, ellos han dicho que ni siquiera se entró a esa fase. Pero, por otra parte, las acciones que están tomando y la severidad, incluso la violencia en muchos casos contra ciudadanos por no tener puesto el tapabocas o salir, según ellos, innecesariamente. O sea, la acción que están tomando realmente es desmedida. Ayer mismo hace dos días acaban de restringir 37.000 automóviles estatales para la circulación de esos automóviles, y ahora los que circulen automóviles estatales tienen que tener una pegatina donde muestran que los autorizan. Han cerrado ciudades, Holguín, por allá hasta Camagüey. O sea, el tema es que las acciones no van en correspondencia con las cifras que ellos van dando. Mis estimaciones, que he estado, como tú sabes, modelando y siguiendo un poco también lo que va pasando en otros países de la región, con similitudes con el nuestro, es que realmente ahora las cifras deberían estar 9 o 10 veces por encima de lo que ellos están reportando, digamos por encima de 10.000 casos confirmados deberíamos estar. En ese sentido, la cuestión, la pregunta que muchas personas se hacen es, bueno, ¿por qué no tenemos el mismo escenario, por ejemplo, que Guayaquil, o que se dio en Madrid, o que se dio en Nueva York? Y mi reflexión va encaminada a la comparación, por ejemplo, con República Dominicana, Panamá, Puerto Rico, otros países donde los números son mucho mayores que los que tenemos acá, realmente números más realistas, pero la situación tampoco se ha desbordado. O sea, hay que ver realmente cómo se comporta el virus de acuerdo a zonas geográficas, temperaturas, humedad ambiental. O sea, hay muchos factores que son desconocidos. Pero, y para terminar esa respuesta, sí te comento que estos países en algún momento determinado parecían que ya se iban mitigando los contagios, y en los últimos días, 2-3 días, nuevamente han empezado a remontar. O sea, que todavía es incierto realmente cómo se va a comportar la situación acá, pero lo que estamos viendo en la calle, con las colas, con las aglomeraciones y todo, para mí realmente es muy preocupante.
Imagínate, en Santiago de Cuba, la gente duerme en la calle para comprar una libra de pollo a 20 pesos. O sea, estás viendo como que no hay ni tan siquiera establecido, ¿no?, por parte de, y esto es parte de el desabastecimiento que ellos mismos han provocado, de las restricciones económicas que tienen impuestas. O sea, no hay ni tan siquiera un toque de queda como lo hay en otras ciudades del mundo, donde a partir de las 5 de la tarde, 6 de la tarde, hasta 10 de la noche a 5 de la mañana, no puede haber nadie en la calle. O sea, bajo este clima, ¿qué tipo de implementación puede existir? Y algo que me preocupa, ¿no? Pues, por ejemplo, e insisto mucho en este tema, porque Nueva Gerona, que es la capital de Isla de Pino, conocida ahora como Isla de la Juventud, está en estado de coronavirus, de cuarentena. Ahí se surte todo lo que la Isla Grande le manda a la Isla Chiquita, y al ellos limitar el transporte, me pregunto yo, ¿qué va a pasar con toda esa pobre gente?
Mira, con toda esa pobre gente, Cari, y con mucha gente también en todo el país, que cuando se habla del tema de los alimentos, lo primero que asaltaría la mente es qué medidas ha tomado un régimen o en un país democrático tomaría un gobierno para lograr aminorar el abastecimiento o las dificultades para abastecerse alimento, más bien, y dinamizar ese sector. Bueno, aquí han hecho todo lo contrario. Aquí, lejos de estimular a los productores privados, facilitarles el gobierno convertirse en todo caso en vehículo, lo que ha hecho es sencillamente una embestida contra todo lo que es la economía informal, que es de la que vive el cubano. Multas, están poniendo juicios ejemplarizantes en la televisión, o sea que eso evidentemente lanza una señal de amenaza, y a la vez la consecuencia inmediata es el desabastecimiento o el aumento de los precios. O sea, definitivamente este régimen siempre se mueve en la dirección contraria de lo que implica la lógica, y sale este individuo realmente con esa poca capacidad que tiene de todo, Díaz-Canel, y dice que lo que ha mostrado esta pandemia a nivel global es que el paradigma neoliberal está en crisis, y que todo el mundo ahora está recurriendo a los estados para que sean la varita mágica que solucione todo. Mira, ahí te dice que definitivamente lo que espera en los próximos meses es mucho más escasez, mucho más represión, y la situación del pueblo se agravará tremendamente, porque ellos incluso han reconocido públicamente una declaración que me parece extremadamente alarmante. El ministro de Economía dijo que había que prepararse como si no hubieran, como si no existiera la posibilidad de importaciones. Y hay que recordar que el régimen cubano importa del orden casi del 80% de los alimentos que se consumen acá y por un monto de $2,000 millones anuales. O sea que si ellos están hablando que eso no va a ocurrir, ¿de qué nos vamos a alimentar?
Quería tocar un tema contigo porque me llamó mucho la atención que indudablemente Cuba va a tener que aparecer en algún momento en el libro Guinness de récord, porque la dirigencia más anciana en la historia mundial es la dirigencia de la Junta Militar Cubana. Aparece verdaderamente, esto es algo que me llama la atención. En Cuba se han implantado al menos 4 récords mundiales absolutos que debieran figurar en tan célebre registro de plusmarcas impresionante. Y quiero comentarte que Fidel Castro es el único hombre en la historia que sin ser emperador, rey, príncipe o califa, ha estado más tiempo en el poder, 52 años, 3 meses y 18 días. Pero no se queda atrás su hermanito menor, el hermano Raúl Castro, el único político profesional, o sea, no monarca, en el mundo que como presidente, vicepresidente, número uno por encabezar el partido, ha estado en el poder 61 años consecutivos. Y Castro II es el único ministro de Defensa que ha ocupado el cargo durante 49 años. O sea, estamos hablando que Ramón Machado Ventura va a cumplir 90 años. Raúl Castro en junio, 89. Ramiro tiene 88. O sea, estamos viendo que es la gerontocracia que desgobierna un país hace 61 años, de que viene mi pregunta. ¿Tú crees que a este anillo de poder le puede interesar en algún momento establecer líneas de conducta, ceder el poder, abrir la mano para que ese pueblo logre alcanzar un Estado pleno de derecho y libertad?
No, completamente convencido que no le interesa, Gary, y muestras han tenido tremendas para poder dar o tomar otra línea. Yo creo que cuando Obama, realmente donde le habían regalado absolutamente todo, no le pedían nada, ellos tuvieron la gran oportunidad de empezar a ceder algo y quizás atornillarse más al poder, pero de una forma un poco más sofisticada, diría yo. Y ahí dieron muestra la famosa frase de Raúl Castro de no vamos a ceder ni un milímetro. Se dice exactamente cuál es su pensamiento y en ese momento donde tenían todas absolutamente las de ganar. Tú sabes que desde la oposición, sobre todo el grupo de nosotros, el yo en lo particular, nos opusimos porque aquello nos parecía infame, nos parecía que le estaban era servirle la mesa, pero estos individuos son tan avaros y están tan idos de la realidad que le dieron un portazo a Obama, se rieron de Obama. O sea, entonces, en situaciones como esta, en la que se sienten con más presión, ¿van a hacer algo ahora? Mira, yo creo que definitivamente ellos están dispuestos a que aquí ocurra la hecatombe. El tema complicado que tienen es la familia de ellos. ¿En qué condiciones ellos van a dejar a sus familiares? Porque el final no va a ser nada feliz si las cosas siguen en la dirección que van. Y ahora con todo este tema de la pandemia, evidentemente la situación, sobre todo económica y social, sufre un deterioro tremendo.
Yo recuerdo cuando Fidel Castro, fallecido Fidel Castro, se burlaba de los gestores soviéticos. Sin embargo, la edad de los principales dirigentes comunistas de China, Vietnam y Corea del Norte no llegó nunca a 70 años, y en la Unión Soviética y demás países comunistas de Europa nunca superó a los 73 o 74. Recuerdo que los más viejos de los jefes de Estado fueron Stalin, creo que murió a los 75 años, Mao a los 83, Ho Chi Minh a los 79, Kim Il-sung a los 82, pero ninguno de ellos cumplió 90 ni 89 como los hermanitos Castro. O sea que haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y tristemente, aquí hay que ver que desgraciadamente a toda esta cúpula pues le sigue el hombre que verdaderamente está detrás de los hilos del poder, que es Gaesa. O sea, es un hombre joven, es un hombre que está estrechamente vinculado al régimen, guarda un bajo perfil, pero indudablemente es el hombre que dirige los destinos de este desgraciado país. No sé cómo lo ves tú.
No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, y añadiría a Alejandro Castro Espín y su grupo cercano, porque Raúl Castro, que tiene otra forma de trabajar, sobre todo desde tras bambalinas, bueno, sacó a su hijo con todo su equipo, porque lo curioso fue que no solamente desapareció de la luz pública Alejandro Castro Espín, sino todo el equipo de Alejandro Castro Espín, que estuvo muy presente en todo el proceso con Obama, en la arena internacional y aquí al interior. Todo ese grupo, todo ese equipo entero desapareció, incluyendo también a López Calleja, y esa gente son la gente que está detrás del control. En este momento, para mí es muy claro que el principal vocero o digamos ejecutor que ellos tienen es Marrero, el que funge como primer ministro, y se ve en las reuniones y todo el tono, la forma como se maneja, que realmente se comporta con mucho, yo diría, como con mucha más propiedad que lo que hace Díaz-Canel, es que te repite como una máquina, ¿no? Es para mí
no te quería
muy
preguntar
evidente
cuál es
la distribución.
¿No? Porque yo lo veo a él y lo veo como una figura decorativa. O sea, tristemente aquí ha habido una realidad que el mundo no ha jamás en la vida ha cuestionado, pues sencillamente, la situación de algunos líderes de la dirigencia cubana, y hablo del ministro de Relaciones Exteriores. Los desaparecían, ponían a otro, llegaban a las reuniones internacionales, a las famosas cumbres iberoamericanas, viajaban el mundo entero, y nadie preguntaba, ¿y dónde está el anterior ministro de Relaciones Exteriores de ustedes, el caso de Robaina, el caso de Felipe Pérez Roque? O sea que también hemos visto por parte del mundo, ¿no?, como una especie de aceptación del kit y pon de gente. ¿Qué va a pasar con Díaz-Canel?
Cari, Díaz-Canel va a estar ahí siguiendo, en mi opinión, con el rol que le han aplicado ahora. Como te decía, yo lo diría que al final termina siendo un pobre diablo y totalmente manipulado. A mí realmente, cuando hablan de la dictadura Castro-Canel, me saca una sonrisa, porque ese individuo poder no tiene absolutamente ninguno, ¿no? Y se ve, o sea, ni siquiera cuando va a cualquier lugar trae todo escrito, no deja el más mínimo espacio para la improvisación y para su discurso. Yo te digo, cuando lo ves al lado de Marrero, es muy claro quién es que está más cercano y quién habla con qué propiedad y quién no. Entonces, sencillamente, esta persona la dejarán ahí, ha sido disciplinado, el propio Raúl lo dijo, fue el único sobreviviente precisamente por eso, y no tengo dudas que en cualquier momento, si en el 21 lo tienen que hacer primer el secretario del Partido Comunista, lo van a hacer, porque ya ellos han comprobado que él no tiene absolutamente ningún carácter ni ninguna fuerza, ¿no? Entonces, ha sido la persona ideal para poner en ese puesto.
Bueno, pues muchísimas gracias a Antonio Rodile, director del Estado de SAT, por haber compartido con nosotros, ¿no?, la problemática cubana y algunos temas de actualidad. Y ahora me voy a Santiago de Cuba, donde tengo en línea telefónica al pastor Alain Toledano. Muy buenas tardes, pastor, y bienvenido a Tras la Noticia. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, Cari. Gracias a Dios estamos bien, a salvo, cuidándonos aquí en casa y tratando de mantenernos a salvo y libre del coronavirus y lo que es peor del coronavirus.
Sí, yo creo que hay cosas peores del coronavirus, pero me gustaría que me hablara usted un tantito de esta situación, cómo se está desenvolviendo el distanciamiento social, la distribución de alimentos, de productos de aseo, porque indudablemente quizás no sea tan efectivo como el acto de repudio que usted recibió, del cual vamos a conversar, pero me gustaría un análisis suyo, in situ, desde Santiago de Cuba, de cómo andan las medidas para controlar y prevenir la expansión de esta pandemia mundial.
Cari, la situación Cuba es la comedia más chistosa que se ha inventado a través de toda la historia. Yo lo resumo de esa manera. Cuando una persona pierde la vergüenza, le da lo mismo salir a la calle desnudo, le da lo mismo salir a la calle de brazo con una persona que sabe que lo está traicionando con la cabeza en alto como si fuera un orgullo para él, porque ha perdido la vergüenza. Yo creo que lo que pasa con el sistema comunista es que han perdido la vergüenza y descaradamente le están mintiendo al pueblo y le están mintiendo al mundo. En los noticieros, en las noticias internacionales hablan a buen cuello de cómo están proveyéndole a la población alimentos. Esto es un chiste, aquí no hay ningún tipo de alimento, el pueblo está pasando hambre, eso es cuento, dijo el primer ministro hace un mes y pico atrás cuando todo esto empezó, de que iban a limitar, iban a proveer alimentos hasta la puerta de la casa, descaradamente dijo así, porque ya que los turistas no están viniendo a Cuba y ya no están los hoteles funcionando, pues esa comida que se la comían ellos se la vamos a llevar hasta la puerta de la casa a los cubanos para que no tengan que salir. Bueno, todavía estoy esperando la java y estoy esperando el bolso y estoy esperando la encomienda de que lleguen aquí para yo poder comprar esos alimentos, y mis vecinos también están esperando eso. Entonces, no hay vianda, no hay comida, no hay cárnico, no hay nada. Esa es la
Pastor,
verdad.
Quiero decirle y pedirle de favor que se me quede en la línea telefónica, porque tengo que hacer una pausa y quiero continuar con usted. Porque okay. Si bien es cierto que usted está esperando todo eso que prometieron, pues también no pudo usted evitar que se reunieran y le hicieran un tremendo acto de repudio, ni más ni menos. Y de eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Regreso.
En breve regresamos con Cari Roque tras la noticia.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire. Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1 de la tarde, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 11.860, los 11.930, en los 13.605 kHz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronaviruses, es una familia entera de viruses y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes. Pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, y muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
De corazón, yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano, cubano, somos Martí.
Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Qué bueno que están de regreso de nuestra segunda media hora que entra en la noticia. Y tengo el placer de tener desde Santiago de Cuba al pastor Alain Toledano. Y vamos a hablar ahora, indudablemente, del caso que nos ocupa, porque si bien es cierto que la quejaba, la comida y todo lo que el pastor está esperando no llegó, pero sí llegó un tremendo acto de repudio y que fue precisamente el día primero de mayo, bajo el pretexto de la celebración del Día del Trabajador. Pastor, hábleme un tanto de esto que ocurrió porque mientras que todos los países del mundo hacen un llamado a guardar distanciamiento social, a estar recluidos en sus hogares, ni más ni menos que decenas de personas fueron ante su vivienda en Santiago con la excusa de la celebración del Día Internacional de los Trabajadores y le hicieron un acto de repudio. Cuéntame todo cómo fue, cuéntamelo a mí, cuénteselo a audiencia que está escuchando dentro y fuera del territorio nacional, porque estoy segura que de esto no se han hecho eco ninguna de esas autoridades que a diario en la mesa redonda informan del avance de cómo van venciendo la pandemia del COVID.
El llamado que se hizo a través de las noticias fue que no se saliera a la calle, en los noticieros, en interrupciones que hacían a cada rato por la televisión, que se iba el primero de mayo a saludar desde la puerta de la casa, desde las ventanas, pero que no se saliera a la calle. Está prohibido ese tipo de concentración, que no se haga. Es la propuesta que hacía el gobierno. Bueno, todo esto se saltó, se brincó. Por eso yo digo de que este régimen es un régimen antisocial que no ama la raza humana. Lo único que ama es su poder y su ideología, porque si así fuera no hubiera pasado lo que acaba de pasar. Salió un grupo organizado. Esto no tiene nada que ver con patriotismo, no tiene nada que ver con política, esto tiene que ver con represión y tiene que ver con terrorismo de Estado. La persona que viene organizando ese grupo que sale ahí en el video, que es la persona que vemos, el hombre que está dando las directrices, junto con la que está tirando la foto, son los representantes del gobierno. Ese es el líder del consejo, el presidente del consejo de ministro aquí de Estado, o sea, el consejo de aquí de vecinos, el que dirige el asunto aquí, la zona. Están los que dirigen el partido, ese grupito que está ahí, son los que dirigen todas las manifestaciones políticas aquí y los diferentes organismos políticos aquí en la zona. Y algunas personas de por aquí, por el barrio, que pueden ver que son ancianos, que está prohibido que los ancianos salgan a la calle, los sacaron de la casa, los convocaron, y en un lugar donde habitan más de 40.000 personas, porque yo vivo en un reparto donde hay más de 40.000 personas, sacan este grupo de personas y lo paran exactamente frente a mi casa. Es decir, no llevaron una plaza donde hay aquí a un lugar amplio para que estén distanciados, no, lo pusieron frente a mi casa exactamente, porque este señor es el mismo que está moviendo a la policía, trae a los jefes sectoriales que vengan y me lleven detenido. No hay delincuente, ni hay criminal, ni hay ladrón en Santiago de Cuba, y puedo decir en Cuba, que lo lleven más detenido a la estación de policía mensual que a mi persona y a otros pastores que estamos viviendo en la isla de Cuba. Hay una represión salvaje. Esta gente se aparece en la mañana y meten una manifestación como la que vemos en el video, frente a mi casa, tirando fotos para dentro de mi casa, filmando video, y para ello poder reportar a los represores que lo mandan lo que hicieron frente a la casa del pastor. Aprovecharon el contexto, el momento, para dar una sacar del corazón lo que ellos siempre han intentado. Ellos no tiran piedra para mi casa porque le va a quedar muy mal. Ellos no agreden y tiran petróleo para dentro de mi casa como le hacen a los opositores, porque saben que soy pastor, pero aprovecharon el momento para hacer lo que hicieron ahora. Esto nada tiene que ver con patriotismo, porque la patria estaba pidiendo y el sistema estaba pidiendo que se queden en la casa. Sacaron a los ancianos, sacaron a la gente para la calle y dieron una manifestación, un acto de repudio. Yo estaba durmiendo. Los gritos levantaron a una de mis hijas temprano en la mañana. Cuando mi hija me llama, que yo salgo, ya ellos no estaban ahí. Parece que hace rato ellos estaban en ese show allá afuera. Pero lo hacen precisamente por lo que somos. Esto es un acto de repudio y un acto criminal contra las mismas personas que viven dentro de la isla, sacándolo y exponiéndolo. Si lo llevaran a una plaza donde tuvieran distanciamiento, ok, pero lo hicieron frente a mi casa y en el video se ve que no hay ningún distanciamiento, pero sí hay una intención criminal de poder reprimir a unos pastores, a una familia y reprimir una iglesia. Este mismo señor que está dirigiendo el grupo que metió la manifestación es el mismo señor que pone los bafles y lleva los termos de cerveza y lo pone frente a la congregación de nosotros cuando tenemos los cultos, para que la gente se emborrache y cuando pasen las mujeres y los hombres, los borrachos le den golpe y se cree un conflicto entre la sociedad y el gobierno, entre el pueblo que va a la iglesia, que es el pueblo cubano, y el gobierno. Este señor es el que está manejando todo eso, maneja a los policías, los jefes de sectores, maneja los termos de cerveza, y todo es contra la iglesia.
Ahora bien, Pastor Toledano, indudablemente, contra usted hay un caso muy especial. En el año 2007 y 16, el templo erigido para reuniones y cultos fue destruido por parte de también esas autoridades locales. ¿Por qué contra usted? ¿Por qué la situación precisa contra usted, que lleva un mensaje de amor, un mensaje de paz, de unidad, que es un pastor evangélico? Usted no está conspirando, la palabra suya es de fe. ¿A qué le temen?
Creo que le tienen al movimiento social que hay. Hay un movimiento en la sociedad, la gente está creyendo en Dios, las multitudes están rindiendo su corazón a Jesucristo, las iglesias se llenan más cada día, las iglesias tienen gente de todo tipo, incluso personas que son de las filas del partido están viniendo buscando al Señor, y cuando la gente abre los ojos y se da cuenta de lo que le cuesta seguir al Señor, porque inmediatamente que hacen profesión de fe, el mismo partido al cual ellos sirven lo atacan, lo reprimen, y lo que hacen mucho es, algunos claudican, pero la mayoría lo que hace es que le entregan los carnets y se salen de la fila del partido. Ese es su temor, que al ellos no saber cómo manejar la sociedad, lo reprimen y la gente se desliga de ellos. Ellos piensan que la iglesia le está haciendo la guerra. Entonces, la guerra se la están haciendo ellos mismos. Entonces, el temor, Cari, que tienen ellos, más el problema que le crean a cualquier ciudadano, es que cuando tú tienes influencia social, cuando te conviertes en una persona que tiene una voz para hablarle al pueblo y las multitudes te escuchan o te siguen, sea zapatero, sea carnicero, sea pastor, sea opositor, quien sea que tenga influencia sobre las masas, se convierte en un objetivo militar en Cuba.
Pastor, usted no se va a rendir, va a continuar adelante.
Claro, Cari, yo creo que esto es lo que necesita nuestro pueblo. Nuestro pueblo necesita gente que tenga un mensaje de paz, un mensaje de esperanza y un mensaje de salvación, que es lo que están haciendo los pastores hoy en día. Mucho antes de que el gobierno suspendiera y parara el país, las iglesias ya estaban parando los cultos. Las iglesias han estado cuidando a la gente de nuestra iglesia. Estoy hablando en este momento de más de 1,000 personas. Nosotros en este momento, por el temor que hay de salir, estamos congregando unas 700 y tantas personas en las casas, que se están reuniendo ellos mismos, y desde su propia casa le hablamos por las redes, le enviamos tratados, le manejamos todo de una manera evitando que se contagie. 700 y tantas personas estamos reuniendo por las casas en este momento, todo el mundo guardando las medidas sanitarias, evitando las concentraciones masivas y cuidando a nuestra gente. No hay un solo enfermo en nuestra congregación de más de 1,000 personas. No hay uno que se haya contagiado, gracias a Dios, del coronavirus, porque lo estamos cuidando. La iglesia ha sido responsable. Los pastores en Cuba, mucho antes de que viniera el coronavirus, estaban atendiendo y están atendiendo a las familias, enviándole alimentos, enviándole ropa, enviándole dinero, cuidando de nuestra gente. Viene el coronavirus, se intensifica, sacando de donde no hay para llevarle comida, para llevarle alimento, todo, y economía a los que necesitan. Cuando se vaya el coronavirus, lo vamos a seguir haciendo, porque Dios nos ha llamado a servirle a la gente. Sin embargo, el gobierno no valora eso, y el gobierno lo que está mirando es cómo somos contrincantes de ellos y nos ataca. Pastores están siendo llevados a lugares que no desean ir, lo están exponiendo, lo sacan de su casa, lo meten en calabozo, lo tratan como criminales. Muchos de los criminales y muchos de los delincuentes que hay en Cuba, ninguno visita una estación de policía más que muchos pastores en la nación de Cuba que están siendo acosados constantemente. Y nuestro trabajo es servirle a la comunidad. Esto vale la pena hacerlo y no vamos a desistir, porque a eso nos llamó Dios.
Muchísimas gracias al pastor.
A ustedes.
Alain Toledano. Yo creo que sí, que el pueblo de Cuba necesita mucha fe, reconciliarse, mirarse a los ojos, identificarse plenamente, y precisamente ese es el tipo de acto que provoca los actos de repudio, amenazas y sanciones contra usted y contra sus fieles. Gracias, pastor. Dios lo bendiga.
A ustedes,
y aquí
amén.
Estaremos al pie del cañón, informándole y hablando con usted sobre todas estas situaciones que verdaderamente son aterrantes. Y ahora me voy a Washington, donde tengo vía telefónica a Frank Calzón, ex director del Centro por Freddy Cuba. Buenas tardes, Frank, bienvenido a Tras la Noticia.
Sí, la traducción es el Centro para Cuba Libre. Gracias por invitarme. Déjame saludar rápidamente a la gente que me han que se han comunicado conmigo de Batabanó y de Holguín y de Campo Florido ahí en La Habana también. Así que para ellos, que Dios los proteja en este momento tan difícil en la cosa cubana.
Bueno, tú como es el director de un centro para Cuba Libre, me gustaría tener tu visión, ¿no?, tu análisis, porque hay un grupo de casi 30 congresistas y senadores de Estados Unidos que le han pedido al Departamento de Estado y a la Casa Blanca confirmar que el embargo contra La Habana excluye la provisión de equipamiento médico, alimentos, artículos humanitarios e información sobre salud pública. La carta la dirigieron a Mike Pompeo, secretario de Estado, y al secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, 27 legisladores, la mayoría de ellos miembros del Partido Demócrata, encabezados por Patrick Leahy y James McGovern. Me gustaría tu visión sobre esto. ¿Es posible que las sanciones económicas de Estados Unidos a Cuba puedan interrumpir o crear una crisis por la escasez de alimentos y medicinas?
Bueno, primero que nada, déjame tratar de poner esto en contexto bien rápidamente.
Ajá.
En la Cámara de Representantes hay 435 miembros. Cada miembro de la Cámara de Representantes se elige por cada dos años, hay una elección. Cada una de estas personas representa alrededor de 500,000 de habitantes en su distrito congresional. Se les elige en unas elecciones donde no solo se postulan los republicanos, los demócratas, hay a veces candidatos socialistas, conservadores, liberales. Así que hay que tener en cuenta que ellos son un pequeño grupo y que ese tipo de pedido de aclaración por miembros del Parlamento norteamericano ocurre con mucha frecuencia. Es decir, los congresistas los eligen para representar a sus electores, pero además para opinar, para cuestionar la política de la administración en turno. Como sabemos, los Estados Unidos nada más que son cuatro años. Es decir, ojalá que un día haya un grupo, aunque no sean 20, aunque sean dos, de la Asamblea del Poder Popular, que públicamente salga a preguntarle a Raúl Castro o a Díaz-Canel que explique cómo es que el embargo norteamericano impacta en la alimentación de los cubanos, cuando en los últimos días, por lo menos en La Habana, se han distribuido una gran cantidad de pollo congelado, mandado desde Nueva Orleans. Es decir, la pregunta hay que hacérsela, y estos congresistas además deberían de preguntarle al gobierno cubano que si el embargo, como ellos dicen, tiene ese impacto. Si el gobierno cubano cree eso, lo primero que tiene que hacer es dejar que los campesinos cubanos críen sus pollos, vendan sus pollos, produzcan sus vegetales, sus frijoles. No hay ninguna razón por la que los pollos tienen que venir de Nueva Orleans o los frijoles negros de Argentina. Los pollos pueden venir de Jatibonico y los frijoles negros pueden venir de Santa Clara.
Ahora bien, indudablemente, el Departamento del Tesoro ya había aclarado que el embargo al gobierno de Cuba no creaba un obstáculo en el comercio ni en la ayuda humanitaria. Y como bien tú señalas, hemos visto últimamente que dentro de algunos paquetes que están vendiendo, porque de regalado no hay nada, pues sencillamente contienen productos enviados desde Estados Unidos. Por allá va mi pregunta más allá. Tú hablabas justamente de toda una serie de productos que se producen en la tierra cubana, y yo me pregunto, la malanga, el boniato, la yuca, la papa, el maíz, el arroz, o sea, eso normalmente no tiene nada que ver con el embargo norteamericano, y el equipo de medicamentos, pues Estados Unidos jamás ha negado que haya vendido medicamentos a Cuba. ¿Cómo ves tú esta contradicción dentro del discurso de La Habana para sus nacionales, creando como siempre el enemigo exterior y la realidad que se ve como la ves tú y la veo yo cuando vivimos fuera?
Bueno, la misma esa realidad la ven más claramente todavía los cubanos de adentro. Es decir, tiene usted razón cuando dice de las contradicciones. Hace más de 60 años, o cerca de 60 años, K.S. Karol, el gran escritor polaco-francés que escribió una cosa titulada Las guerrillas en el poder, dedicaba un largo artículo acerca de las contradicciones de la revolución cubana en aquel momento. Los cubanos saben perfectamente que los mismos productos que el gobierno de Cuba les niega a ellos durante todos estos años los han tenido sin dificultades los turistas en Cuba. Es decir, aparentemente el gobierno cubano quiere que el mundo crea que la CIA es capaz de poder bloquear la entrada de comida norteamericana a las tiendas donde la adquieren los cubanos y no a los hoteles extranjeros donde están los turistas, donde están los extranjeros. Además de eso, hay algo que se le ha, que generalmente, además de la cuestión del bloqueo interno, que ya es hora de que lo levanten, es hora que no solo los campesinos, los guajiros pidan que les den libertad económica para vender, para criar, para exportar, para importar, que deben de tener esos derechos. Pero también es hora de que otros sectores de la sociedad cubana jueguen más públicamente un papel en todo esto. Yo creo que los obispos, más allá de la cuestión, esto no es una cuestión ideológica, esto es simplemente que la gente tiene que comer, y yo creo que la iglesia puede jugar un papel, yo creo que otros gobiernos deberían de insistirle a Díaz-Canel, que la respuesta que da obviamente no son creíbles. Hoy precisamente al final de la tarde hay un programa de este señor Otaola, que parece que es muy popular, bueno, obviamente es muy popular acá, pero creo que en Cuba también, porque hoy él anunció desde hace varios días que va a haber lo que él llama un debate, una discusión sobre el bloqueo, el embargo norteamericano, en la que va a tener por vía telefónica al secretario general de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, Luis Almagro, en la que va a tener a algunos diplomáticos americanos y a otros expertos. Y aparentemente el régimen le tiene mucho miedo a que los cubanos puedan oír otro punto de vista, porque hay un documento que está circulando en el internet del gobierno cubano diciéndole a su gente lo que deben de hacer para que los cubanos no vean este programa. A nadie hay que, la oposición nunca le ha dicho a los cubanos no oigan la mesa redonda porque no la vean, porque en fin, la gente ve la mesa redonda y se ríen o se dan cuenta de las mentiras, pero La Habana le tiene mucho miedo a la información.
Ahora bien, hay un tema muy interesante que yo creo que es una pandemia mucho peor que el coronavirus, y ese es justamente el decreto de ley 370. Creo que este es un instrumento legal que desde el inicio de la pandemia ha sido utilizado como por parte de la policía política, precisamente para reprimir periodistas, activistas y miembros de la sociedad civil. El documento coordinado por el Centro de Información Legal Cubalex junto a organizaciones como Artículo 19, Civil Rights Defender, el Centro para la Apertura y el Desarrollo, América Latina y Prisioneros Defender, están preocupados porque están considerando que, por ejemplo, ciertos recursos legales como usurpación de personalidad le implementan a periodistas independientes porque no son periodistas oficialistas. Me gustaría un criterio tuyo sobre esto que es quizás la peor pandemia que está atravesando en este momento la isla de Cuba, la escalada represiva actual que se recrudece con la aplicación del decreto 370.
Sí, la escalada represiva castrista no es única en el mundo. En este momento hay varios gobiernos, el gobierno chino, dictaduras en varios continentes que han comenzado a utilizar la excusa de la pandemia para aumentar la represión, específicamente en contra de los periodistas. Hay casos que quizás no se saben en la isla. En el caso chino hubieron varios periodistas, varios médicos que hace meses comenzaron a hablar del peligro que se acercaba, y el gobierno chino pues los tomó enseguida, los llevó presos, los desapareció.
Son continuidad, mi querido Frank Calzón. Muchísimas gracias por el tiempo que le ha dedicado a analizar temas interesantes de actualidad que el pueblo cubano necesita conocer con claridad. De esta forma, pues, me despido en el día de hoy. Asistencia técnica en cabina en los estudios de Radio Martí de Efraín García. En su casa, mi productor Miguel Sánchez, y quien les habla, su amiga Cari Roque, le desean muy buenas tardes. Los dejo con el boletín de noticias, las noticias como son, y no se pierda mañana un programa muy especial, hasta donde el confinamiento ha hecho crecer el feminicidio en Cuba. Les prometo que va a ser un programa muy interesante. Que tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,345, los 9,565, los 11,860 y en los 11,930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.